Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos hace atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pido que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:1, que nos dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice eso, yo conozco tus obras, que tienes hombre que vives, pero estás muerto. Esto nos ha traído, con el hecho de que se le escribe al ángel, al estudio de lo que se conoce en teología como angelología, pues. ¿Quiénes son los ángeles y cuál es su función durante el transcurso de la historia humana? ¿Y qué fue lo que ocurrió antes de la creación del tiempo y del espacio con los ángeles? ¿Cómo hubo una rebelión en la cual 33% de los ángeles del cielo siguen a Lucifer, que era el querubín hecho por Dios? Y el querubín ese los convence a ellos de que él es como el Dios Altísimo y que lo pueden seguir a él, y ellos van a devengar de esa forma cosas maravillosas. Y lo que hace es que se separa del orden establecido por Dios, y por eso la sentencia tan fuerte de el lago de fuego. Lo que tenemos aquí entonces es que la historia humana se hace para demostrarle a Satanás y los ángeles la justicia de Dios y el amor de Dios. Satanás, cuando Adán es creado, subvierte su autoridad, haciéndole pues creer a la mujer que ella puede ser como Dios Altísimo, que Dios no quiere que tú conozcas estas cosas porque entonces vas a ser como él, y ella cree y va al hombre, y el hombre, en vez de hacerle caso a Dios, le hizo caso a la mujer, y él cae también, la raza humana cae por estas mañas engañosas del error de Satanás. La raza humana se crea para resolver el conflicto angélico, y en eso estamos, estableciendo el hecho de que nosotros aquí estamos para resolver en lo que concierne a aquel quien es Cristo, si creemos en Él y nos basamos en la obra de Dios para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana, o no creemos a Dios y nos guiamos por el sistema cósmico de Satanás. Uno es verdadero, sigue a la verdad, y el otro es falso. Tenemos entonces que en el transcurso de la historia humana vemos que Satanás está impugnando a Dios, a la justicia de Dios y a la rectitud de Dios y al amor de Dios. Y lo hace diciendo, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso mande a sus criaturas al lago de fuego? No solamente impugna el amor de él, sino también la justicia de Dios, porque él le está diciendo que es injusto. Y nosotros sabemos que la justicia que determina a Dios Todopoderoso tiene que ser perfecta, porque la pena tiene que equipararse a la transgresión. Y la pena es fortísima. Entonces la transgresión tiene grandes ramificaciones en la historia humana. La ramificación es que si la criatura actúa independiente de Dios, entonces se fragmenta el mundo. Lo que causa es un desastre, porque el hombre no puede mantener todas las cosas necesarias que solamente Dios mantiene. Comienza a hacer decisiones malas y eso se ramifica y llega a la final, llega a la ruina a la persona, porque está actuando por sus propias concupiscencias. Imagínate, tenemos tres enemigos, cada uno de esos es formidable, uno solo nos destruye, tres es demasiado. Eso es lo que tenemos aquí, y la salvación del hombre es mirarse, ver a Dios y decir, me quedo con el Señor. No voy a seguir haciendo de las mías porque yo sé que no tengo nada que vale la pena. En ese momento que comienza a seguir la cosa de Dios, comienza a crecer y comienza a recibir las bendiciones de Dios. Su vida se arregla. Dios sabe hasta qué punto estábamos nosotros antes de llegar a Él. Pero una vez que llegamos a Él con todo nuestro corazón, el plan que tiene para nuestra vida es extraordinario. Y comienza con la paz y con la felicidad, con la tranquilidad, con la armonía. O sea, que viene con cosas que no se puede comprar con dinero ninguna. No tengo que pasar de la noche a la mañana, porque nosotros venimos con un bagaje, con un equipaje del mundo extraordinario. Pero poco a poco nos vamos deshaciendo de ese equipaje a medida que vamos conociendo la palabra de Dios. A medida que las normas y los principios nuevos entran en nosotros, descartamos las normas y los principios aprendidos del mundo. Entonces llegamos al lugar donde Él quiere que estemos nosotros, que es el lugar de plena felicidad. Y tenemos que esto es lo que tenemos en la raza humana. Hay un juicio de apelación que se está llevando a cabo. Si lo vemos desde ese punto de vista, de esa analogía, entonces nosotros vamos a comprender de qué se trata. Tenemos que lo que conocemos como la rectitud de Dios, y ese es el problema principal, que el hombre carece de rectitud, de la rectitud perfecta de Dios, porque el hombre es falible, tiene la naturaleza pecaminosa humana y tiende a hacer las cosas que le convienen a él. Cuando quiere hacer lo que le conviene a él separado de Dios, va a pisar a las demás personas para lograr su objetivo. Para que el hombre pueda tener la salvación, tiene que ser por medio de la imputación de la rectitud de Cristo en el momento de la fe al incrédulo. Dentro del plan de Dios, Él a nosotros nos da su propia rectitud. Nosotros tenemos nuestra propia rectitud y la rectitud humana es imperfecta. Sellamos siempre con la rectitud con un menos. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Dios Padre nos da a nosotros su propia rectitud. Y esa rectitud es la que cuenta. Somos justificados ante los ojos de Dios porque tenemos una rectitud perfecta que es la de Cristo en nosotros. Y Dios nos ve y es aquí donde Él manda las bendiciones, a su propia rectitud. O sea, es importantísimo que nosotros jurídicamente seamos justificados ante el Padre. Y de la única manera que vamos a ser justificados ante el Padre es creyendo en el Señor Jesucristo. No lo puedes hacer por tu propia cuenta, porque lo único que produce esta rectitud humana es imperfección. Y con la imperfección no podemos hacer nada. Siempre vamos a tener problemas. Ese acto de imputar la rectitud de Dios a nosotros o de acreditar algo a la persona es el concepto legal de lo que estamos viendo. Es un concepto legal al cual los teólogos le llaman la justificación. Y en el sentido legal, ante los ojos de Dios, nosotros quedamos justificados. Ya Dios puede bendecirnos a nosotros basados en la justicia de Dios en nosotros. Ahora, cuando por ejemplo en la medicina oímos de casos forenses, nos damos cuenta que se refieren a casos clínicos que están vinculados a la ley o a un proceso de ley en la corte. Bueno, de esa misma forma tenemos que los teólogos se refieren a la justificación forense en el cielo. Nosotros tenemos que ser justificados ante los ojos de Dios y tenemos que hacerlo por lo que Él preparó. Ninguno de nosotros puede obtener la rectitud de Dios por nuestras propias obras. La ley está puesta para eso, para enseñarnos a nosotros que nuestra rectitud nunca alcanza la rectitud perfecta de Dios. Y por 1400 años, como les he dicho anteriormente, los judíos trataron y ninguno pudo hacerlo. La única excepción es Jesucristo, que viene libre de pecado original, viene con sus ojos puestos en el Padre y hace toda la obra del Padre para que nosotros podamos tener la entrada al reino de los cielos a través de la justificación que viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos. Lo primero que quiero que vean es que todo esto se encuentra en un marco de terminología legal. Cuando tú tomas la Biblia, te vas a dar cuenta que está envuelta en terminología legal. Porque resulta que es un juicio. Este es un juicio de apelación de Satanás y es aquí donde nosotros sabemos quién es quién. El que se pega a las cosas de Dios tiene la certeza de que... Dios te lo va a enseñar, quiero que sepas. Una vez que tú estás con Dios, tú vas a ver cosas que antes no veías. Vas a ver bendiciones que llegan a ti. Viene la paz. Comienza a pensar claramente. O sea, vas a hacer las cosas ordenadamente. Vas a poner las cosas en su debido orden. Vas a ver cosas que antes no veías. Vas a ver bendiciones que son hechas a tu medida, para ti nada más. Tú sabes que son para ti nada más. No son para nadie más. Y tú le vas a dar gracias al Todopoderoso porque vas a ver su mano en todo lo que hace. Lo que quiero que vean es que todas las imágenes ofrecidas tienen que ver con un proceso jurídico. Lo que Dios está demostrando en la corte del cielo es su carácter. El hecho de que solo Él puede gobernar el mundo y Satanás no lo puede hacer. Eso establece para nosotros el hecho de que nosotros determinamos a quién seguimos. Si Dios nos deja saber que Él es fiel, que Él es perfecto, que en Él no hay variedad, y sabemos por otro lado que Satanás es el que falsifica, el que tiene su propio plan, el que quiere hacer las cosas separadas por Dios, entonces nosotros tenemos una clara realidad en la cual nosotros podemos escoger. Pero para ver la clara realidad tienes que ver los contrastes que existen el uno con el otro. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos y comenzamos a conocer las cosas de Dios para ver la verdad. Oro, plata y piedras preciosas son. La rebelión angélica comienza en la eternidad pasada y se extiende hasta el milenio. Fíjense en esto, comienza en la eternidad pasada antes de la creación del tiempo y del espacio y culmina al final del milenio. Aquí en la historia humana culmina. ¿Se dan cuenta? O sea que Satanás tiene que pasar por el transcurso de la historia humana, le da el tiempo que le ha dado hasta la fecha Dios a Satanás, es más de 7000 años. Todavía, si hoy mismo llegara el rapto de la iglesia, todavía quedarían 1007 años más para que se termine toda la historia humana. Si lo vemos. Y al final de la historia humana, lo vamos a ver en diferentes porciones de este juicio, que a la final, cuando Satanás haga lo que tuvo que hacer, a la final va a ser encontrado culpable y entonces va a ir al lago de fuego. La creación del hombre es importantísima porque es la que a través del hombre se determina todo eso. Y ya vimos que nuestro Señor Jesucristo ya tuvo la victoria estratégica en la cruz. Él ganó el conflicto en la cruz y ahora nosotros tenemos la entrada para la victoria táctica. Para los ganadores, para los que se mantienen firmes con la palabra de Dios, pueden llegar a tener todas estas cosas. Ahora, ahí es donde Satanás y los ángeles caídos finalmente serán echados al lago de fuego, al final del milenio. La caída de Lucifer ocurrió en la eternidad pasada Y fue después de esto que vino el juicio, y después tenemos la observación angélica del juicio de apelación de Satanás. Eso significa que los ángeles, tanto los caídos como los electos, están tomando nota de este juicio de apelación. Tenemos que los ángeles se convierten en testigos de lo que ocurre en la faz de la tierra, que es lo que formula este juicio de apelación. Vemos pues que esta caída de Lucifer ocurrió en la eternidad pasada y después es que los ángeles toman parte en este juicio de apelación, donde Satanás apela el veredicto de Dios y demuestra su propia justicia y veracidad. Y el resultado final es que Satanás es echado al lago de fuego, porque no la tiene. En este contexto jurídico, que es de leyes, nosotros llegamos a entender cómo los ángeles son utilizados por Dios en la historia. No sabemos que los ángeles hoy en día no se pueden encarnar. Tú no puedes ver un ángel porque no puede encarnar, Dios no lo permite. Es algo interesante, son simplemente testigos. Y eso es muy importante, pues, porque a nosotros nos debe saber el lado invisible del conflicto angélico, que tiene que ver con estos ángeles. Satanás ha retado la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios, el amor de Dios, con la pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a las criaturas al lago de fuego? Y ha retado la justicia de Dios, aseverando que Dios no es justo, que Dios no va a ser justo con sus criaturas, y por eso Dios le da esa oportunidad para que pueda demostrar su propio caso. En la justicia divina le permite Dios a Satanás hacer lo que tiene que hacer en el transcurso de la historia humana. ¿Va a tener adeptos? Muchísimos. Muchísimos. Es más, van a haber más adeptos a él que a las cosas de Dios. Pero el tema ¿es Dios justo? Y a la final nos vamos a dar cuenta de que es totalmente justo. Ahora pensemos en esto en relación al carácter de Dios. Satanás opera basado en la arrogancia. Satanás opera bajo el principio de la autopromoción e insiste que esa es la manera de avanzar. Y todo esto son atributos que están en oposición directa a lo que vemos del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan que yo les he dicho que nosotros sacamos la pauta de la vida cristiana, no del Antiguo Testamento, sino de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Nosotros seguimos lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cumple la ley. Satanás quiere ser como Dios, pero como hombre, Jesucristo quiere hacer la voluntad de Dios, siendo Él mismo Dios, a pesar de que en su deidad es Dios. Pero como nos deja saber Filipenses 2.1, fíjense qué interesante es esto de Filipenses 2.1. Y en este contexto ustedes se van a dar cuenta del significado de estas cosas que han sido escritas a nuestro favor, para darnos a nosotros los seres humanos en cada dispensación y en cada edad, en cada siglo, a todas las personas que entran a la faz de la tierra, la oportunidad de saber de qué se trata. Y en cada generación, en los años, en el año 100, el 200, 300, 400, 500, 1400, 1800, en el año 2000, tenemos nosotros ahora, los que estamos pasando de turno, porque nosotros estamos de turno ahora. Ese es el turno de nosotros, si se dan cuenta. Y es de nosotros crecer y conocer las cosas de Dios antes de irnos de la faz de la tierra. Fíjense lo que nos dice. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por rivalidad o por vanidad. Fíjense, ni por rivalidad, ni eso es lo que hace Satanás, rivalidad y vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No como tú vas a ser más grande que los demás, sino que tú como cristiano ves al otro como más grande que tú. Si se dan cuenta, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Fíjense, él no está tratando de ser como Dios en su humanidad. Él es hombre y lo que vino a hacer es la voluntad del Padre. Lo que nosotros hacemos es la voluntad del Hijo. Satanás dice, no, ni el Hijo ni el Padre, tú puedes hacerlo todo sin Dios. ¿Me explico? Ahí está la arrogancia de Satanás. Más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, obediente al plan del Padre, hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, una muerte atroz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está hablando de todas las personas y de los ángeles. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Aquí están los términos legales y el sistema satánico, cómo opera y cómo opera el plan divino. El plan divino es humildad. El plan satánico es arrogancia. Humildad, nosotros nos sujetamos a Dios. ¿Cómo te sujetas? Conociéndole. Mira, el que se sujeta a Dios tiene todo para ganar y nada para perder. Todo, ganas todo, porque recuérdense que esto no es una religión, esto es una relación que tenemos nosotros con Dios Todopoderoso. Entonces tenemos lo mejor, lo máximo. Ahora sí se nos abrieron los ojos y nos caramba, pero ¿qué he hecho yo toda mi vida? Si he estado separado de todas las bendiciones mías que están en Cristo, y ahora lo tengo, ahora viene lo bueno. Eso es lo que nos da a nosotros Filipenses 2, del 1 al 11. Fíjense en la manera de pensar de Satanás, porque Satanás, y ustedes lo van a ver en los tiranos de la faz de la tierra. Lo que pasa con el sistema de Satanás es que a través de la tiranía hace humildad, pero es una humildad enforzada. Porque el que está bajo tirano baja la cabeza y no dice nada, es un colladito y lo que te digan. O sea, humildad a la fuerza. ¿Sí me explico? Dios lo hace con amor. Tú reconoces que quién es Dios y por tu propia cuenta tú te estás sujetando, subordinando a tu creador. Y tú sabes que de tu creador viene todo lo mejor. Todo lo mejor. Viene lo máximo de él porque tú, si eres padre, si eres madre, te das cuenta que tú quieres lo mejor y lo máximo para tus hijos. Y Dios Padre quiere lo mejor y lo máximo para ti. Qué alegría nos da a nosotros cuando nuestros hijos nos hacen caso. Porque todo lo que nosotros le decimos a nuestros hijos es para su bien. Nosotros como ya personas grandes damos cuenta de los errores que nosotros hemos cometido y nos damos cuenta de que si nuestros hijos o nuestras hijas toman las decisiones correctas, les va a ir bien. Van a ser aceptados por las demás personas, van a subir más rápido, van a entender las cosas mejor. ¿Cuánto más nuestro Padre? Por eso existe ese nombre, Padre e Hijo. ¿Dan cuenta? Para darnos a nosotros qué clase de relación tenemos. Esta no es una relación con un tirano fuera de la familia, esta es la relación con nuestro Padre que nos ama completa y totalmente, tanto que envía a su Hijo para salvarnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese entendimiento, caray, ya tenemos la claridad de pensamiento para escoger entre lo que no sirve y lo que sirve. ¿Le vas a hacer caso a los de tu casa o le vas a hacer caso a los de fuera de tu casa? Aquí vemos que Satanás piensa que el liderazgo tiene que implementarse con mano dura sobre las criaturas, pero sin la justicia, y eso se convierte en tiranía. Cuando es por la conveniencia de él y por implementar un sistema, entonces es tiranía. Mientras que Jesucristo dijo que aquel que quiera ser el primero será el último. Que el liderazgo es ser un buen servidor de otros. ¿Tú quieres ser líder? Sirve a los demás. Y ahí ustedes pueden ver el contraste que Jesús demuestra el carácter de Dios como el único medio de obtener el éxito y la felicidad y de encontrar significado en la vida. Ustedes se dan cuenta del contraste tan grande que existe entre el plan de Satanás y el plan de Dios. Es un plan extraordinario. Ahora, no dije el plan de Satanás y la religión, porque ustedes pueden ver dentro de la religión las mismas vetas de Satanás. Porque la religión trata de ponerse. Tienes que hacer esto, porque si no, entonces viene el miedo. El miedo es mentira. Dios no puede fomentar el miedo. Porque si fomenta el miedo, está fomentando el pecado. La religión dice, si tú haces esto, te vas a condenar. Entonces te tienen agarrado con este sistema humano que es tiranía y nosotros sabemos de dónde viene la tiranía. Entonces aquí tenemos cosas que son muy interesantes. Vemos que el liderazgo es un buen servidor de otros. Y ahí Dios como el único medio de obtener el éxito y la felicidad de encontrar el significado en la vida. ¿Cómo encuentras el significado en la vida? Conociendo a Dios. Máximo, hombre, ¿ustedes saben lo que nosotros estamos estudiando hoy con esto? Tiene un significado, le da significado a tu vida y sabes de qué se trata todo esto. Ya no estás como los que están ciegos y no sabes cuál es el plan de Dios. Y sabes cuánto te ama. Y sabes lo que quiere para ti. Satanás está haciendo exactamente lo opuesto que Dios quiere hacer. Ahora, dentro de este concepto, el juicio de apelación se encuentra a cierta noción legal y esta tiene que ver con el concepto de ser un testigo. Aquí tenemos entonces algo interesantísimo, porque este asunto de testigos, de nuevo estamos hablando de un término legal, y una y otra vez van a ver en la Biblia que habla de testigos. Testigos oculares, cuando hablamos de la ley mosaica no permitía testigos que oyeron que alguien dijo. Tenían que ser testigos oculares, tenían que ver los hechos, y tenían que haber dos testigos para que se dictara sentencia. Dentro del concepto del juicio de apelación se encuentra cierta noción legal y esta tiene que ver con ese concepto de ser un testigo. Por ejemplo, en Juan 1:7 nos dice, este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Aquí estamos viendo pues nada más y nada menos que Juan el Bautizador que está hablando del testigo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Para dar testimonio de la luz. Él vino como testigo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el que está hablando es Juan, a fin de que todos creyeran por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí el verbo testimonio es martureo, el famoso verbo martureo. Y ese verbo martureo se utiliza en la sala de una corte y se utiliza en la misma forma que se utiliza hoy en día. Testigo, es un testigo ocular. Un testigo que da el testimonio de qué y quién es esta persona. También vemos en Juan 3, al 11 al 21. Fíjense lo que nos dice. Y esto también habla del testigo, pero fíjense qué clase de testimonio nos da. Dice, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibe nuestro testimonio. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con Nicodemo. Habla con Nicodemo y él dice, bueno, ustedes hablan de lo que ustedes no entienden, pero yo le estoy hablando de cosas que hemos visto y hemos testificado. Está hablando del Padre. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Ahí está hablando testificamos. Cuando él habla de testificar, está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Testifican acerca de esto. Él tiene dos testigos adicionales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Fíjense que él es el testigo fiel. La palabra, de nuevo, tenemos esa testificación. Estamos hablando de que él es el testigo de la fiscalía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Miren el testimonio que te está dando él. El testimonio de la verdad es que creas en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que es el que está hablando en este momento. Y después nos dice, en el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, nacido de forma única. ¿Por qué es nacido de forma única? Porque nace de Dios y de la semilla de la mujer. O sea que es el único que nace de esa manera, y es el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cuando estamos hablando del juicio de apelación, este no es condenación. Simplemente este es un testigo, un testimonio para que te salves, para que creas, para que no sigas el campo de Satanás que están condenados. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuérdense, nosotros nacemos con alma y cuerpo. Nacimos sin el espíritu humano. A menos de que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, vamos al lago de fuego. La condenación precede la salvación. Y por eso envía a su Hijo para que nosotros creamos en él, para que tengamos la vida eterna. Pero todo esto es términos legales que estás viendo aquí, en lo que él te está diciendo. Este es el testimonio de Cristo. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Eso es la luz del mundo. Porque sus obras eran malas. ¿De dónde provienen las obras malas? De la maldad. Ahí viene, las obras malas vienen de la maldad. Kakos es la palabra en el griego. Pues todo el que hace lo malo detesta la luz y no viene de la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. ¿Por qué no está bajo la luz? La luz es la verdad absoluta. Cuando tú traes la mentira y le pones la verdad enfrente, lo descubres inmediatamente. Mira, el que sigue la maldad siempre anda por la oscura, por abajo, engañando, tapando, diciendo, pero si tú andas con la verdad, tú vas a estar tranquilo. Si yo te dije la verdad, es la verdad. ¿Tengo que estar tapando y pensando qué fue lo que dije? No, yo te dije todas las cosas como eran y así como te las dije son. Oye, eso te hace sentir feliz y dichoso. No tienes que estar con mentiras ni nada. Incluso tú dices la verdad porque tú eres de la verdad. Y lo que venga, viene, pero tú eres de la verdad. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado en nuestros sistemas a decir la mentira. La mentira es más fácil. Tú dices la mentira, bueno, es una mentirita. Solamente fue una manzanita. ¿Okay? Chiquitita, ya está. ¿Me explico? La mentira es de Satanás. Este árbol que les puse aquí de la maldad, que es el conocimiento del bien, está cargado de mentira. Es mentira. El plan de Satanás es mentira. El plan de Dios es verdad. El plan de Satanás es oscuridad. El plan de Dios es luz. El plan de Satanás es muerte. El plan de Dios es vida. O sea que hay un contraste bastante fuerte entre los dos. Entonces fíjense, todo aquel que hace lo malo, que viene del conocimiento, del bien y del mal, detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto, porque cuando le pones la luz va a ser descubierto. El mismo proceso sucede en el transcurso del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todas las obras del hombre, buenas y malas, van a ser puestas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Al final, cuando te mueras, vas a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Y tú vas a producir, si no conoces la palabra de Dios, vas a producir el mal. si conoces la palabra de Dios, ahora sí tienes una verdadera escogencia. Ahora tú puedes decir, ¿sabes qué? No quiero hacer eso, quiero hacer lo que Dios quiere. Y comienzas a producir las cosas de Dios. Y todas esas cosas son para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un contraste maravilloso que nosotros tenemos que comprender. Pero el que practica la verdad viene a la luz. No tiene nada que tapar. Yo me recuerdo que cuando recién llegué a los Estados Unidos, venía a Venezuela, en Venezuela, como los países de nosotros, en México, en Sudamérica, en Cuba, estamos acostumbrados a decir mentiras porque es fácil. Es fácil, te digo la mentira, es fácil. Te sales con la tuya. Entonces los americanos se hacen preguntas tontas. Yo digo, oye, pues qué estúpido, ¿tú crees que te voy a decir eso yo a ti? Y las preguntas que te están haciendo son tan tontas que tú dices, no, hombre, no te lo voy a poner. Pero resulta que los americanos tienen la verdad. Porque tú crees que este país fue lo que fue, ha sido lo que ha sido. Pero tienen la verdad. Te hacen preguntas, ellos conocen lo que es la naturaleza pecaminosa. Tú le dices que no, te ponen una situación en la que tiene que ser sí. Y tú dices, no, yo no hago eso. Y ya está, ya te captaron por lo que eres. ¿Te das cuenta? O sea, con preguntas tontas, preguntas verdaderamente tontas. Ahora, cuando tú conoces las cosas de luz, te das cuenta, oye, pues ni tan tontos son. Uno cree que son, qué tonto, qué imbécil que acabo de decir. No, no son ningunos tontos, son súper inteligentes en ese sentido. Porque están basándose en la verdad. Nosotros somos de la verdad. Eso, a medida que obtenemos las normas y los principios de Dios, cambia nuestra manera de pensar y nos vamos con la verdad. Ahora, si ustedes van, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Es muy simpática la diferencia. Si tú vas a Monterrey y te encuentras con el regiomontano, ¡pra! Que te la dice así de frente. Pero te encuentras con una persona de un chilango, y la bola de mentiras que te va a decir, al comenzar ya te dijo 7 mentiras. ¿Qué huele mi reina? Ya te dijo la mentira. Pues no sé, no era la reina de él. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea que ya de entrada te la está diciendo y tú te la crees, ay qué bonito cómo me habla de linda y que verdad comienzas a parpadear y mentira, pues ya te está llevando como quiere. Eso de la pantalla que nosotros decimos es una mentira. Tú estás pantallando a las personas, pero estamos acostumbrados a eso para subir. Si tienes a Dios no tienes necesidad de eso porque el que te va a subir es Dios. No tienes que depender de nadie. Pero como no conocen la verdad, entonces ahí está el problema. Entonces yo les digo todo eso porque es parte de lo que nosotros vamos aprendiendo. La condición que tú tienes humana, perfecto, Dios te ama, Él es el que te va a bendecir a ti. Y seguro que la felicidad que tú vas a tener no la tienen, muchísimas personas no la tienen porque Él es el que te está bendiciendo. Como pueden ver, esto tiene que ver con asuntos legales y el testimonio de Dios es un testimonio maravilloso, el testimonio de la luz, pero es testimonio, testimonio, la palabra es testimonio. También vemos en 1 Corintios 4:9 que nos dice, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Aquí el apóstol Pablo nos deja saber que los ángeles están involucrados en el asunto de la vida cotidiana del ser humano. Y específicamente de los apóstoles que eran los que estaban presentando la palabra de Dios en la iglesia primitiva como los fieles de Dios. Recuerden que los apóstoles estuvieron con el Señor Jesucristo y ahora ellos son los que van a predicar el Evangelio y van a sacar la verdad al resto del mundo. Pero lo interesante aquí es que los ángeles están involucrados. Aquí no se hace ver que los ángeles son testigos de la actividad terrenal del hombre. ¿Sí se dan cuenta? De nuevo entramos a esos términos legales que son importantes porque en el trasfondo de la historia humana está el juicio de apelación de los ángeles. En otras palabras, nosotros somos una evidencia visual para los ángeles. Ellos nos están observando a nosotros. Ellos están tomando notas. Toman nota de la actividad humana. Recuérdense que nosotros somos seres inferiores a los ángeles mientras estamos en la faz de la tierra. Ahora, en Cristo, nosotros somos superiores a los ángeles. ¿Vieron eso? Cuando tú termines tu faena aquí, tú vas a ser superior a los ángeles. Muy interesante que los ángeles se vean en esa condición. Dios tiene todo preparado, ellos saben de qué se trata, aquí no hay nada, nadie se lo merece ni se lo gana, todo es a través de Cristo, porque nosotros somos familia ¿de quién? De Cristo. Y el Padre le sujetó todas las cosas bajo sus pies, todo, lo visible y lo invisible, sujeto bajo los pies de Jesucristo, y nosotros estamos en Cristo. Entonces los ángeles están sujetos ¿a quién? A nosotros, son ángeles servidores para nosotros. Pero mientras tanto, no, mientras tanto, mientras está el transcurso del juicio de apelación, ellos son superiores en intelecto, en capacidad. En un segundo pueden estar aquí, pueden estar en el otro lado de las galaxias. Pues, o sea que vuelan más rápido que la luz. Van más rápido que la luz. Un abrir y cerrar de ojos y están en otro lugar. Y eso es algo interesantísimo. Pues después en el cielo le vamos a preguntar a Dios cómo lo hizo. Pero en estos momentos no es para nosotros saber. Vemos también en 1 Pedro 1:12. Nos dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que les ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, ¿qué? Mirar los ángeles. Ellos aprenden de nosotros, las criaturas inferiores, aprenden cosas que no aprendían de otra manera. Ellos se quedan atónitos de ver cómo un ser inferior, porque ellos saben la inferioridad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico a las de ellos. Y saben que nuestra inteligencia es inferior a la de un ángel. Imagínense, los ángeles estaban antes de que Dios creara el tiempo y el espacio. O sea que ellos se dan cuenta, ellos tienen la capacidad para observar el prodigio de la creación. Son superiores a nosotros, pero se quedan atónitos. Es como nosotros, si éramos una oruga, ¿verdad? O un gusano, ver que descifra ciertas cosas y nos quedamos, ¡wow! ¿Cómo es posible que lo descifre? ¡Qué maravilla! Así nos ven los ángeles a nosotros, que desciframos. ¿Y cuál es lo máximo que puede, lo que anhelan ellos, que nosotros estemos en el camino de Dios? Porque ya lo descifraste, ya te diste cuenta de cómo era todo este asunto. Ya te diste cuenta que aquí el que manda es Dios. El que manda es el Todopoderoso. No tenemos que ir para hacer la voluntad de Él. Y si tú haces la voluntad de Él, vas a ser bendecido, 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 bendecido. Ya no tienes que preocuparte por nadie ni por nada, sino por Dios. Ahora Él te guía y te deja saber cómo son las cosas en el mundo. Él te guía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y después, bajo el concepto del libre albedrío, ya una vez que tú estás con tu libre albedrío mirando al Señor, entonces Él ordena tu vida. Después que viene de las cuatro instituciones, después de tu voluntad viene tu matrimonio. El marido y la mujer. La mujer ama a ese marido y ese marido ama a esa mujer. La mujer obedece a todo al marido porque esto es un hombre que es de Dios y es un hombre que tiene la autoridad delegada por Dios. Y el hombre ama a la mujer que se desvive por ella. Ya, así de esa manera. Y la mujer se va a sentir amada. Y esa mujer, bueno, eso se va poniendo lindísimo. Eso va creciendo, se va poniendo maravilloso. O sea, que no es como los matrimonios que se van socavando los unos a los otros, destruyendo, destruyendo, y se ven las cosas malas y se van echando machetes. A la final ya no hay relación porque la destruiste. No, en el caso de la persona que está guiada por Dios, edifica y edifica y edifica. No, mira, no malo, sino estás edificando lo bueno. Y le das a Dios gracias por el compañero, la compañera que te ha dado. Una compañera, un compañero que tú te das cuenta que no puedes tener lo que tienes si no fuera por esa compañera. Yo personalmente, yo lo digo, yo no hubiera tenido nada de lo que tengo si no fuera por mi mujer. Porque esa es mi compañera, la que me ayuda a mí en todo. Ella está más involucrada con el restaurante que yo. Eso me da tiempo para seguir las cosas de Dios. Y lo que compramos no lo hubiera comprado sin ella, porque, o sea, es la ayuda idónea que Dios te da. Lo hace Dios maravilloso. Después la familia, tus hijos. Tus hijos, crea a tus hijos, incúlcales la palabra de Dios para que sean bendecidos ellos mismos por Dios. Y de ahí salen cristianos que conocen al Todopoderoso también, van a hacer las cosas de Dios, porque están viendo a sus padres, ¿no? Y después la nación. El orden establecido por Dios es maravilloso. Cuando uno conoce las cosas de Dios, se da cuenta de estas cosas y está listo para defender, está listo para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Los ángeles aprenden de nosotros. Ellos nos verán a nosotros como algo tan pequeño y que a la final lo desciframos y se quedan con la boca abierta. Nosotros que le hacemos caso al Señor, le dejamos saber a los ángeles, oye, eso era lo que teníamos que hacer nosotros y nos pusimos a hacer lo que no era, pensando que éramos más grandes que una criatura inferior que está haciendo lo que debe hacer. ¿Sí me explico? Es algo que deja atónito a todo el mundo. Y vamos a ver Efesios, pues, a finalizar, que nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿oyeron? Por medio de nosotros, la multiforme sabiduría de Dios, por medio de la iglesia, a los principados potestades en los lugares celestiales. Nosotros, a través del conocimiento de Dios y de la obediencia que nosotros tenemos y le enseñamos a los ángeles, que como criaturas inferiores, nosotros descubrimos de qué se trataba todo esto. Descubrimos, supimos de qué se trata. Se nos quitó el problema de por qué estoy en la vida, por qué me la tengo que ganar, y que me tengo que preocupar por esto, y que me tengo que... No te tienes que preocupar por nada. Ya lo tienes todo en Cristo. Ya lo tienes todo. Ahora, el asunto es que tú lo vas a ir creyendo a medida que tú vas conociendo más y más al Todopoderoso. Y que te vas aferrando no al plan de Satanás ni a las mentiras satánicas, sino a Dios, a la verdad absoluta. Y lo vas a amar, y vas a venir, y vas a empezar a producir, y tú vas a decir, oye, pero qué vida tan sabrosa, esto sí que de verdad es maravilloso. Esto sí vale la pena, no lo que hay en el mundo. El mundo lo que ofrece es mentira. Mentira, desde que comienza hasta que termina, hasta que conoces a Dios. Cuando conoces a Dios, ahí está. Ahí sí no me vas a venir con mentira porque no la creo. ¿Sí? Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas, las cosas referentes al conflicto angélico, al trasfondo de la historia humana visible que son los ángeles, el motivo por el cual estamos en la faz de la tierra para tu gloria y tu honra. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.